Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Chicharra? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Roberto Testas y me acompaña como siempre Juan Carlos Pérez. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, Testas, muy contento de estar nuevamente en el podcast. Muy contento por el invitado que tenemos el día de hoy. Director deportivo del Necaxa, una carrera fabulosa, casi nuestra edad, y míralo, ya es director directivo de un equipo de primera división, Santiago San Román. Santi, ¿cómo estás?
Carlos, muy bien, Roberto igual. Un gran abrazo y pues muchas gracias por el espacio.
Exacto, pues sí, como ya decía Juanca, Santiago San Román, 28 años, y bueno, fuiste futbolista, estuviste en Alebrijes y en el equipo del Atlas, pero cuéntanos cómo se da esa transición de ser futbolista profesional a tomar las riendas de un equipo ya como presidente, apenas con 26 años de edad, en este caso con Alebrijes de Oaxaca.
Mira, en ese momento fue una situación muy complicada en mi vida porque se me juntaron dos cosas para tomar esa decisión. La primera y principal, que mi papá tenía un problema de salud importante. Aunado a eso, nosotros en ese entonces estábamos al frente de dos proyectos, que era Alebrijes de Oaxaca y Tampico Madero. En Tampico nos asociamos con Grupo Orlegui, y dadas las situaciones que vivía en ese momento el equipo de Tampico, pues mi hermano toma la decisión de irse de presidente a la Jaiba y Alebrijes quedó un poquito descuidado. Se junta también con que yo estaba en Atlas, pero no tuve participación. Y esas dos cosas pues me movieron considerablemente y ahí es que tomo la decisión de retirarme, de dejar las canchas en el sentido de ser jugador y pasar a una nueva etapa. Yo creo que en el momento que tomo la decisión no estaba tan consciente de lo que me iba a costar o de lo que iba a extrañar, pero también de alguna forma nosotros llevábamos ya invirtiendo en el fútbol bastante tiempo y como que en el subconsciente siempre me fui preparando para ser directivo. Yo sabía que en algún momento me iba a llegar y siempre soy un tipo que le gusta preguntar mucho, soy alguien que no le gusta quedarse con dudas o quedarse callado, entonces desde muy chico fui metiéndome en las entrañas de todo lo que significaba un equipo de fútbol, de todo lo que significaba pues una estructura de lo que somos los equipos de fútbol, utilería, jardinería, de todos las necesidades o los detalles que hay detrás de todo, porque la gente se queda con el día sábado y que ven en la tele el partido, pero no sabe lo que hay. Se mueve detrás de todo esto y de alguna forma, insisto, como que me fui preparando para ese momento y ese momento llegó más inesperado de lo que pensé, pero pues al poco tiempo creo que fue una decisión acertada, por más que mi último torneo como jugador fue muy destacado en mi último año en Alebrijes. Fui un jugador que metió 7 goles, que metió 10 asistencias, que participó en 15 goles. Afortunada o desafortunadamente cargaba con el peso de que pues era el hijo del dueño, ¿no? Entonces yo creo que si mi apellido hubiera sido otro, tal vez la historia sería distinta, pero hoy no estaríamos hablando ni de lo que conseguí como directivo en Alebrijes, ni del lugar tan privilegiado como el que estoy hoy en día. Entonces, creo que las cosas pues, pasan porque tienen que pasar y pues hoy aquí andamos, la verdad, muy contentos y disfrutando el momento.
Sí, me imagino. Y tiene cierta lógica, ¿no? Que los puestos directivos sean ocupados por personas de 40, 50 años o más para arriba, porque, bueno, hay un proceso, ¿no? De aprendizaje. A ti que te llega a los 26 años esta responsabilidad, ¿y cómo es ahora, sobre todo ahora con Necaxa, que es un club de primera, cómo ha sido la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes en un club que, bueno, ya está en el máximo circuito y aparte no es cualquier club, el Necaxa, que es histórico del fútbol mexicano?
Sin duda, y lo dices perfectamente, también en las entrevistas que me hacían la semana pasada por los 97 años que cumplimos, representar a Necaxa es representar historia, cultura, tradición de un equipo. No cualquiera cumple 97 años, nosotros tenemos la bendición de representar un club hoy en día que cumple 97 años. Cuando llegué yo dije que era el reto más importante de mi vida y así tal cual es el día a día, así tal cual lo sentimos, así tal cual tratamos de transmitirlo. no es fácil y no ha sido fácil en ningún momento. Pero bueno, finalmente, si bien es cierto lo que dices, que estos puestos generalmente los ocupan personas de mucho mayor edad o que tuvieron alguna carrera como jugador mucho más importante, creo que los jóvenes o la experiencia no te la da la edad, sino los conocimientos, la capacidad, y nosotros como jóvenes pues tenemos que redoblar esos esfuerzos y demostrar con resultados que estamos capacitados para estos puestos. Afortunadamente en Alebrijes tuvimos resultados excepcionales y yo creo que de alguna forma eso me abrió la puerta para que la familia Tinajero me hiciera la invitación a esta pues, corta edad.
Sí, igual también Santi, preguntarte, hay muchos que piensan que esta generación, la nuestra, es la primera que aunque no hayas sido futbolista o no hayas tenido una carrera muy, muy larga y haber estado en los mayores vestidores y todo esto, puedes formar parte de un equipo de fútbol. Entonces, en ese sentido, sabemos que tú fuiste futbolista, pero ¿cuál crees que sea la preparación que tienes que tener, viéndolo un poquito desde fuera, para llegar a ser presidente de un equipo y, en un caso concreto, que es lo que a mí más me interesa y seguro a muchos de los que nos escuchan, para ser director deportivo? O sea, ¿qué estudios, qué cualidades debes de tener para llegar a un puesto así en un equipo tan importante?
Yo creo que, de alguna manera, el que yo no haya sido un futbolista tan destacado me da una perspectiva importante con el jugador, porque sé exactamente lo que piensan, sé exactamente lo que sienten. Normalmente yo estuve trabajando con la frustración que significaba primero ser el hijo del dueño y después ser un jugador relegado en Atlas, que no tuve mucha participación y que por más que mis compañeros o el cuerpo técnico en ese momento me reconocían el esfuerzo y que estaba para competir y para jugar, hubo situaciones que no lo permitieron. Pero eso yo creo que también me terminó de formar para hoy en día, pues creo que puedo ser un mucho mejor directivo que lo que fui de jugador. En cuanto a los estudios, siempre es importante, por supuesto, acabar la preparatoria y de ahí encaminar a una carrera. Hoy en día en México no hay una carrera como tal en la dirección deportiva. Hay un máster muy importante y muy interesante que yo tomé, que es el de Johan Cruyff, y me parece que es lo más cercano a lo que me preguntas. Hay otros países que sí lo tienen como tal. Yo creo que al final lo que te va marcando son las experiencias. No necesariamente creo que la gente que jugó sepa más. Lo que sí creo es que tiene un plus porque tuvo esas vivencias que únicamente las personas que estuvieron dentro de un vestidor, que estuvieron dentro de una pretemporada, que estuvieron dentro de un día a día, pues sabrán lo que se siente, lo que significa, lo que representa, las cosas que pasan. Pero no es un determinante. También hay gente y hay muchos ejemplos de personas que o no tuvieron una carrera destacada o no jugaron para nada fútbol profesional, sin embargo, como técnicos o como directivos, pues son muy exitosos. Entonces, eso, yo creo que puntualmente en México los invitaría al MINAF, al máster de Johan Cruyff, y si tienen la posibilidad de ir fuera, pues en España hay un par de alternativas que son muy interesantes.
Y sí, los Johan Cruyff siempre se ha escuchado aquí en la Ciudad de México como los más destacados. Y ahora metiéndonos un poco más en cómo es esta chamba de ya el ser directivo de un equipo, hemos platicado en otras ocasiones aquí en el podcast de La Chicharra con periodistas, ¿no? Y nos dan su visión desde la posición del crítico hacia los equipos, ¿no? Ahora, ¿cómo se batalla desde tu puesto con la prensa, ya que estás en una posición en la que es muy común que te cuestionen todo el tiempo por las decisiones que estás tomando?
Mira, se batalla con todo. De entrada se batalla en el día a día con, imagínate lo que es gestionar, en el caso del primer equipo, pues 25 personalidades diferentes, 25 egos diferentes. Entonces desde ahí se batalla, pero creo que es un reto muy padre con la prensa y más representando a Necaxa, que es un equipo, insisto, con mucha cultura, con mucha tradición, con mucha historia. Por supuesto que se batalla. Yo creo que con lo que hemos batallado y sobre todo los últimos años es con nuestra afición, que de alguna manera nos critique el tema de las ventas de los jugadores. También esto es porque la prensa, volvemos a tu pregunta, yo creo que ha malinformado lo que pasa realmente en Necaxa. Hablan de un negocio multimillonario cuando no es así. mantener un equipo de primera división, que no es nada más eso, es toda una estructura de primera división, de Liga BBVA, de Liga BBVA MX Femenil, de las subs, del personal administrativo, del área comercial, del área de marketing, pues sale muy caro. Nosotros hoy en día no tenemos los ingresos que nos permiten, justo con esos ingresos, pues trazar un proyecto sustentable. Dicho eso, pues tenemos que abrir mano de las transferencias de jugadores para encontrar ese punto para que el proyecto sea sustentable. Nosotros somos los encargados de darle viabilidad y sustentabilidad a un proyecto. Entiendo que esto sea muy polémico y créanme que si alguien quiere darle continuidad a los procesos y a un plantel y a una columna vertebral en un plantel, pues somos nosotros. Sin embargo, nuestra realidad es esa y no podemos despegar los pies de la tierra. Tenemos que atender las necesidades que tenemos. Y siempre lo he dicho, yo creo que la Liga de Ascenso para jugadores o cuerpo técnicos o directivos es el mejor maestro, y lo resumo en que tienes que cubrir necesidades ilimitadas con presupuestos más que limitados. Entonces, de alguna manera, el estar en primera división, por más que hoy en día no tengamos el presupuesto más robusto, pues yo, al tener ese antecedente, hoy en día creo que sé cómo solventar el reto que representa estar hoy en día en Ecaxa.
Y ahorita comentabas el tema del ascenso MX. A mí me gustaría saber, porque en el Apertura 2017, recordamos que eras presidente de Alebrijes de Oaxaca, salieron campeones, y a mí me llamó la atención mucho que eran puros jugadores formados en México. Bueno, también lo de Noya, que sabemos que es argentino, pero bueno, formado en México desde hace muchísimos años. ¿Crees que ese es el camino a seguir para poder consolidar a los jóvenes mexicanos? Ahorita vemos que Gómez y Pizzuto, que hicieron muy buen Mundial Sub-17, se van a Europa, lo de Arteaga también. O sea, ¿cuál crees que sea el camino ideal a seguir, en tu opinión, obviamente, en el tema de jóvenes mexicanos, para un poquito emular lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Estados Unidos, que hoy llega Weston McKennie a la Juve, que tiene gente en el Leipzig, en el Borussia Dortmund, en el Chelsea, por ahí más o menos, ¿cuál crees que sea el camino?
Es un tema complicado. También yo me formé cuando la tercera división en mis épocas pues era una división competitiva, era una división rojosa, muy brava, donde de verdad aprendías. De ahí segunda división, liga de ascenso. Yo creo que cada proceso que vamos quemando los jugadores o que van quemando es muy importante. Nosotros en ese entonces teníamos dos extranjeros nada más, era un central brasileño y un central colombiano, todos los demás eran mexicanos. A mí siempre me ha gustado darle la oportunidad al mexicano. Siempre creo que, y no me olvido de un consejo que me dio, bueno, no fue un consejo, fue un comentario que me hizo Rafa Márquez en algún momento que estuvimos entrenando en Atlas. Yo le preguntaba que él qué veía para su futuro, ¿no? Él me decía que obviamente estaba viendo por dónde encaminarse, si en la parte directiva, si en la parte de dirección técnica, pero que sí tenía ciertas dudas sobre hacerlo en México, porque él me decía, el mexicano te puede perdonar lo que sea, que le robes, que le mientas, pero no te va a perdonar que tengas éxito. Eso sí, olvídalo, no te lo va a perdonar, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gusta, esas palabras se me quedaron muy grabadas y yo así lo sentía. Yo creo que siempre el mexicano ve el jardín del vecino mucho más verde y no nos damos cuenta que tenemos un potencial tremendo para desarrollar. Sí hay muchas áreas donde tenemos que trabajar, el aspecto mental me parece clave, el aspecto del carácter, de la personalidad. Sin embargo, si nosotros no nos damos la oportunidad, si nosotros mismos nos pisoteamos, me parece que va a ser muy difícil. Yo creo que la línea a seguir, hoy en día tenemos una liga de expansión que ojalá que con el tiempo dé resultados que la gente que tomó esas decisiones esperan. Yo y la postura del Club Necaxa y de nuestros dueños fue estar en contra de esto, porque nosotros sí creemos en el ascenso, en el descenso, en la competitividad, en el espíritu del deporte, y creo que de esa manera era un camino y una formación mucho más sana. Yo, con todo respeto a la MLS y donde creo que está el futuro del fútbol por el poderío económico que tienen, por lo por las estructuras tan consolidadas que tienen. Yo con mucho respeto creo que estamos años luz de ellos en aspectos deportivos. Cuando nos eliminan en el 2002 en el Mundial, todo el mundo decía, no, nos van a superar. No, en el 2010 van a ser campeones del mundo y para nada es así. Y lo vemos cada año en la Liga de la Conca Champions, donde los equipos mexicanos pues somos campeones año tras año y los arrastramos año tras año. Entonces, si bien ellos también han trabajado muy bien y si bien han exportado jugadores, yo creo que todavía, a pesar de las situaciones que han pasado en nuestro fútbol, seguimos estando muy por encima de ellos en el aspecto deportivo.
Esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu visión de la Liga de Expansión? Ya la contestaste un poco, pero viéndolo un poco del lado más positivo, ¿qué crees que le puede aportar la Liga de Expansión al fútbol mexicano? ¿O simplemente es una liga que está ahí de relleno?
Mira, hemos estado muy cerca, como ustedes lo sabrán, yo soy un amante de la Liga de Ascenso, hoy Liga de Expansión. Nosotros hicimos un convenio con Alebrijes de Oaxaca, paradójicamente, pero justo por eso, porque creemos mucho en los procesos formativos y en lo que te da la Liga de Expansión hoy en día, antes Liga de Ascenso. Hoy cambia mucho. La parte positiva que vemos es que nosotros estuvimos la semana pasada en Oaxaca, en el partido inaugural de los Alebrijes, y hemos visto todos y cada uno de los partidos de la liga, y lo positivo es que sí predomina el futbolista mexicano. Hay planteles como el de Cimarrones, que tiene puro mexicano, obviamente por las reglas de la competencia, pero también creo que los equipos se han dado la tarea de que mayormente los jugadores sean mexicanos, y también los cuerpos técnicos en su mayoría son mexicanos. Creo que nada más Gaby Pereira en Cimarrones y Ricardo Baliño en Morelia, corríjame si estoy mal, pero creo que son los únicos extranjeros del certamen. Entonces, pues yo creo que en la pregunta que me haces contesto también lo que me preguntaba Rob hace ratito de los procesos y de los mexicanos. Aquí creo que lo positivo será eso, que veremos mucho más mexicanos y de edades más jóvenes en esta liga. Yo creo que nosotros nunca vamos a estar a favor de eso, y justo después de que pasa la decisión, también pasa lo de Javier Aguirre con el Leganés, y que todo el mundo decía, uy, qué ejemplo. Por supuesto que qué ejemplo. Yo creo que las instituciones deportivas hoy más que nunca somos un vehículo para generar valor a la sociedad, y somos ejemplo de niños y de señores, y de todo mundo se traslada en las instituciones deportivas. Y vemos cómo un equipo con un presupuesto más que limitado le compite al Real Madrid, y yo creo que no solo los mexicanos, sino la afición de todo el mundo estaba con el Leganés ese día y le transmitió y se emocionó con el Leganés. A mí me encantaría que siguiera este tema en México, pero bueno, hoy tenemos otra reglamentación, y dentro de esa reglamentación lo positivo es que mayormente sean jugadores y técnicos y cuerpos técnicos mexicanos.
Sí, al Leganés que también le arrebatan a sus dos mejores jugadores, algo que suele pasar también con Necaxa. Y en ese sentido, si nos puedes platicar un poco dos cosas sobre la inteligencia deportiva del equipo de Necaxa, cómo trabajan en ese sentido, porque nos apasiona mucho el hecho de que consigan jugadores a muy bajo precio, también tiene que ver obvio el equipo de scouting, pero a muy bajo precio, jugadores con calidad que nos han demostrado uno tras otro en los últimos años desde que regresaron a Primera División, y que nos platiques sobre ese enfoque, porque creo que en el fútbol mexicano no hay tanto esa tendencia. Normalmente, si tienes un canterano bueno, pues sí, lo aprovechas como Pachuca y lo vendes, o lo vendes más joven, pero no, creo que no hay esa idea de buscar el jugador ideal en un destino un poquito exótico, por así decirlo, como puede ser la Liga de Chile, y después potenciarlo, ¿no? Y darle la oportunidad.
Mira, este tema es muy polémico y muy complejo. Primero y principal es reconocer la gestión, la labor que ha hecho la familia Tinajero, y en un punto muy específico Santiago Tinajero, que es alguien que tiene un papel preponderante en los fichajes de los jugadores. Nosotros le proponemos muchas opciones y en conjunto tomamos las mejores decisiones. Obviamente también nos han salido mal algunas, pero pues se habla de las que nos han salido bien. El tema de la inteligencia deportiva, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y hoy que está de moda, yo creo que viene encausada, es una gran herramienta, y una herramienta que hoy en día es fundamental, y con el uso de la tecnología y de todas estas bases de datos y sistemas estadísticos, pero también hay que saberla interpretar, y ahí está la clave del éxito. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. Si tú en estos programas estadísticos que hoy en día se usan, vieras el gol de Maradona en el 86, el que le da la pelota en su cuarto de cancha le sale como asistencia. Cuando no fue una asistencia, él la recibe en su cuarto de cancha, se quita a 8 tipos y la mete, ¿no? Entonces yo creo que la clave radica en, pues, en saber interpretar todos estos datos y después, ya que tienes una selección muy fina, irlos a conocer. Antes que futbolistas son personas y hay que conocerlos a ellos, a sus familias, a sus entornos, porque sí te marcan obviamente no vamos a tener una certeza al 100%, ojalá la tuviéramos, pero sí reduces el margen de error. Entonces yo creo que en eso ha estado el éxito de Necaxa. Insisto, Santiago Tinajero se mete directamente con nosotros en este tema de los fichajes. Por supuesto que hay un departamento de Le cambiamos el nombre, aquí en Necaxa no se llama inteligencia, se llama análisis y video y reclutamiento, ¿no? Ahí tenemos 3 integrantes, pues, muy capaces, que también nos ayudan mucho en la selección de los jugadores, que es Joel Tepetla, que es José Manuel Morales y que es Alejandro Garza. Y con Alberto Clark, conmigo y con Santiago Tinajero, creo que se ha conformado un grupo joven, pero un grupo con mucha hambre y con un grupo que no tiene miedo a arriesgarse por lo que muchos no se arriesgan. Pero hoy también vemos que el América, que le dio o que le hizo caso a este tipo de información y que la supo interpretar bien con Carlos Aviña, y que hoy se va a Bélgica, y hay que ver los fichajes que han llegado a América. No son esos fichajes bomba, como así les dicen, pero sí son esos fichajes que les han rendido y muy bien. Y por supuesto que también están los otros fichajes, como los que ha hecho Tigres o Rayados, que con mucho presupuesto, pero también con mucho presupuesto hay que elegir bien.
Y qué importante esto de la inteligencia deportiva, porque bien lo dices, no son fichajes bomba. El aficionado lo que quiere son fichajes bomba, no quiere grandes nombres, y al final lo que importa es que rindan en la cancha. Entonces, eso es algo que, como ya te decía Roberto, admiramos mucho en Necaxa. Felicidades por eso, por el trabajo que han hecho ya desde hace tiempo. Ahora tú que te sumaste al proyecto recientemente, un año, si no me equivoco, vas a cumplir al frente de Necaxa, y lo siguen haciendo muy bien. Ahora, regresando contigo, ¿cuál es tu sueño a corto, mediano y largo plazo?
Bueno, yo creo que a corto y mediano plazo es dejar una verdadera huella en el club. Creo que lo estamos haciendo, y con mucho gusto te puedo platicar que las selecciones menores están volteando a lo que estamos haciendo aquí en Necaxa. Nosotros, volviendo al tema de la inteligencia, hay mucho verso y mucho humo alrededor de los perfiles de jugadores. Si ustedes ven nuestras fuerzas básicas, sí van a ver un perfil muy definido por posición. Nosotros estamos muy casados con la talla en los jugadores, y eso lo vieron desde esos alebrijes donde fuimos campeones y donde la pelota parada tomó un papel clave, porque yo creo mucho en eso. Y hoy en día tenemos justo eso, centrales muy altos, centrales que dominan en la parte física, y no solo por un gusto personal, porque el día de mañana que lo subamos a Liga MX, ¿cómo haces para competir con un Vincent Janssen, con un Rogelio Funes Mori, con un Mauro Quiroga, con un Lucas Pacerini? No es nada más un gusto personal, sino una manera de competir, y donde la talla, y lo vemos hoy en día con el Bayern Múnich, termina jugando un papel importante. En cuanto a mis objetivos, yo sí quiero, insisto, dejar huella en este club, tanto en fuerzas básicas como en primer equipo. Ojalá que Dios nos acompañe, que tomemos las decisiones que tengamos que tomar para traerle trofeos a la institución. Yo sí me veo siendo campeón con el Necaxa, y aunque en el papel no somos favoritos, creo que con gestión, yo soy un fiel creyente de que la gestión le gana a los billetazos. Por supuesto que hay que acercarte a eso, insisto, tomando buenas decisiones, pero sí me veo siendo campeón con Necaxa, no solo una vez, muchas veces, y ese es el corto y mediano plazo. En un largo plazo, pues es muy difícil, uno siempre tiene sueños. Obviamente me gustaría estar al frente de la selección mexicana, pero para eso y para trazar un buen futuro, pues tenemos que atender siempre el presente, y es algo que tenemos muy claro. Yo no veo el más allá, me gusta ver lo que estamos haciendo y sí poner especial atención en que, pues, no se nos escape ningún detalle, y el compromiso con los dueños que confiaron en nosotros y con la afición del Necaxa es ponerle la cuarta y después la quinta y la sexta y las que tengan que venir, y hacer un equipo de época como fue en los 90s.
Pues Santiago, muchas gracias por acompañarnos, de verdad una plática muy buena y que nos acerca a un mundo que no es tan conocido, ¿no? El trabajo dentro de los clubes, como ya lo decías, la gente piensa que solo es plantar 22 jugadores en el campo el fin de semana, pero hay mucho más allá en la gestión. Entonces, pues agradecerte por mostrarnos un poquito más de este mundo y el mayor de los éxitos para ti y para el Necaxa.
Muchísimas gracias a ustedes, siempre... Pues es interesante poder compartir todo esto, que la gente sepa realmente cómo se está trabajando o que la gente que se quiera dedicar a esto, porque, y lo digo porque nosotros no tuvimos mucha información, yo creo que a manera que podamos transmitir en gente que se quiera dedicar a esto, pues será muy valioso y también tenemos ese compromiso. Entonces, pues aquí tienen un amigo a la orden, lo que necesiten con mucho gusto. Hay muchos temas y nos podríamos pasar platicando horas, pero cuantas veces lo consideren necesario, aquí estamos.
Muchas gracias, Santiago. Y este podcast lo estamos grabando previo al sábado. Te deseo el mayor de los éxitos, pero no tanto este sábado. Precisamente espero que este sábado se ponga un poco más azul el panorama. No, pero muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y claro, nos encantaría volverte a tener por acá porque nos quedamos picados, anote estás.
Sí. La verdad es que es un tema que nos apasiona mucho y como ya decías, mucho de lo por lo cual hacemos este podcast, hablando con periodistas, con gente de fútbol, con entrenadores, exjugadores, es un poquito ofrecer ese panorama para justamente la gente que se quiere dedicar a esto, que tiene el gusanito como nosotros. Entonces, pues, qué mejor que poder platicar con, ya decíamos, casi de la misma edad y unos estamos aquí grabando el podcast, otro está dirigiendo un club. La verdad es que, en ese sentido, creo que sí eres un ejemplo a seguir y bueno, nada, muchas gracias y ahí estamos en contacto.
Muchas gracias por sus palabras. Ojalá nos sigan acompañando los resultados y ojalá podamos seguir platicando con ustedes. Hay muchísimas cosas que platicar. Ojalá algún día podamos platicar de lo que fue ese título que a mí me dejó marcado, porque hubieron muchas situaciones alrededor de todo eso, tanto en la interna como en la externa, con el tema de la certificación. Pero bueno, sí. Mejor para dejarlo para otra charla. Y a Juan Carlos decirle que no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero lo que sí te puedo garantizar es que el sábado vamos a hacer partido y el sábado sí nos vemos sumando puntos del Estadio Azteca.
No esperaba algo distinto de este Necaxa. Y cuando lo escuchen los chicharreros, esto ya será domingo, ya sabrán el resultado. Pero, pues nada, ya lo saben, chicharreros, todos los domingos tenemos podcast y los lunes y jueves video en el canal de YouTube. Nuevamente, gracias a Santiago San Román y nos escuchamos en la siguiente edición de este podcast, su podcast de La Chicharra.
Abrazo, gracias.
Gracias.